La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, es un gusto como siempre podernos reunir con usted desde donde quiera que nos esté sintonizando, en su casa, en su trabajo, en su automóvil, donde sea, en cualquier punto de este estado de Jalisco, del país o inclusive en el extranjero, algunas personas que también gentilmente a través de notisistema.com nos siguen, muchísimas gracias. Espero yo que esté usted teniendo un muy, pero muy buen jueves y lo que resta del mismo, por supuesto. Es jueves, por cierto, ya 23 de abril de 2026, y aquí le presento el resumen informativo. Rechaza la Fiscalía Estatal la localización de 21 cuerpos en Ixtlahuacán de los Membrillos. Colectivos afirman que miente.
Nosotros sabemos que son 21 porque nosotros los hemos estado sacando. Y pues ahora sí que si ellos dicen otra cantidad de cuerpos, pues es la versión que ellos quieren comunicar, una versión falsa.
Denuncian falta de condiciones laborales para personal de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Son alrededor de 60 personas las que están por honorarios y eso lamentablemente tiende a ser la justificación que se les dice cuando no les llega la quincena.
Falsa alarma sobre la presencia de explosivos provoca el desalojo del Palacio Federal de Guadalajara. Una llamada alertó sobre el supuesto peligro en el edificio. Concreta el Hospital Civil de Guadalajara su séptima donación multiorgánica del año. Benefició a dos menores con padecimientos renales. El recién creado Observatorio de Movilidad AC emitió 7 recomendaciones al gobierno de Jalisco para mejorar el transporte público.
Se propone fortalecer la cobertura mediante esquemas que aseguren un servicio suficiente, revisando rutas existentes, identificando zonas en rezago.
Capturan a dos hombres que clonaban huellas digitales para tramitar préstamos en tienda departamental.
Se les encontró un tubito de pegamento, yo reconozco que se los pegaban y era con lo que pues ellos pasaban el dedo en el lector.
Refuerzan operativos para detectar y desmantelar mini casinos en el área metropolitana.
Hemos detectado papelerías, tiendas de abarrotes que tienen una máquina o dos, pero hay lugares exclusivamente que se dedican a meter este tipo de máquinas tragamonedas.
Anuncian ampliación de horarios en el tren ligero y macrobús por el Festival G de Luz, que inicia esta noche y culmina el domingo. Muy buenas tardes, le digo a nombre de todo el equipo que esta tarde estamos aquí trabajando como siempre con mucho gusto para usted. Mi compañera Berenice Flores, pendiente, atenta y amable como siempre, contestará sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta tarde noche el responsable del control de audio es mi compañero Osvaldo Estrada, y ante este micrófono le saluda a su servidora, Mercedes Altamirano. Y este jueves se pronostican lluvias en el noreste, centro y sur del país, así como en la península de Yucatán. En el resto del territorio nacional prevalecerá el clima estable con ambiente cálido. Jalisco, soleado con rachas de viento en la tarde y la noche. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara estamos en este momento con el termómetro marca 28 grados, llegamos a una máxima de 33 y hemos tenido nubes dispersas, ambiente cálido, pero refrescará en la noche y al amanecer. Y el sol se estará ocultando a las 7:15. minutos. Que por cierto, hablando de estas previsiones meteorológicas, las autoridades en la materia estiman la formación de hasta 36 ciclones en 2026 en los océanos Pacífico y Atlántico, de los cuales hasta 7 podrían alcanzar una categoría superior a huracán 3. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que entre 18 y 21 sistemas se desarrollarían en el Pacífico y de 11 a 15 en el Atlántico. Especialistas piden a la población mantenerse informada y preparada durante la temporada para evitar afectaciones. Y va aquí un mensaje importante por si usted va a ir esta noche allá al centro de Guadalajara para ser partícipe del Festival G de Luz que inicia hoy. Déjeme decirle que si usted usa el transporte público, particularmente el mensaje es para los usuarios del transporte público, la Secretaría de Transporte y el CITEUR anunciaron ajustes operativos y la ampliación de horarios a partir del día de hoy y hasta el 26 de abril, justo por este Festival G de Luz. El tren ligero operará hasta las 12 horas con 30 minutos, 12 de la noche, pasando ya la medianoche, 12 con 30 minutos, mientras que el macrobús extenderá su servicio hasta la medianoche. Asimismo, las estaciones del tren ligero Guadalajara Centro y Plaza Universidad cerrarán parcialmente por control de aforo. Y ya hay cierres viales desde las 5 de la tarde en el Centro Histórico y ajustes en Mi Bici. Así es de que, bueno, ahí está entonces para las personas que se trasladan en transporte público, sepan estos cambios, particularmente si van a asistir ahí al Festival G de Luz, que arranca el día de hoy y termina el domingo 26 de abril. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresaremos, porque apenas acabamos de empezar Metrópoli al Día. La incipiente Asociación Civil Observatorio de Movilidad ha hecho una serie de recomendaciones al gobierno del estado en aras de mejorar el transporte público. Pero hablemos, Gustavo Cárdenas, te saludo con muchísimo gusto, hablemos de cómo surge ese Observatorio de Movilidad, cuánto tiempo tiene y efectivamente, bueno, creo que desde el nombre mismo me parece que ya está dicho cuál es el propósito y ahora pone ahí sobre la mesa las recomendaciones para mejorar algo de lo que mucho se padece, que es el transporte. ¿Cómo estás?
Mercedes Almirano, con el gusto de saludarte en este Día Internacional del Libro y quiero decirte que hoy pasamos un día de alguna manera histórico porque ya habíamos tenido, ayúdame, pero ya habíamos tenido un observatorio de la movilidad, ya había, esta propuesta no es nueva, pero sí hay un nuevo organismo. Es autónomo, es, digámoslo, perdón, es independiente, no, perdón, no autónomo, es independiente, es totalmente ciudadano, y responde a lo que tú has señalado, un rezago. Tenemos, de verdad, una de materia en movilidad, bueno, que entre esfuerzos aislados por tener ciclovías, el tema de la urbanidad, el AMIM, la famosa Agencia Metropolitana para la Movilidad, la separación de la Secretaría de Transporte Público con la Secretaría de Seguridad Pública en el tema de los agentes viales. Realmente pues, ha habido un desorden, muchos digamos intentos por tener un poquito de orden en esta ciudad en temas de movilidad, pero realmente faltaba un contrapeso, es cierto. Y el día de hoy nace porque hoy fue su composición, hoy se toma o se rinde protesta o se anuncia esta creación de una asociación civil que es el Observatorio de Movilidad ACE. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Y en su nombre lo trae, pues ser un contrapeso ante las decisiones o las lo que ignora o a lo que quiere hacer ojos cerrados una autoridad local. El tema de la movilidad, el tema que va desde la regulación de las banquetas, el tema del transporte público, el tema de los ciclistas, el tema de la pirámide de movilidad, el tema de lo que tendría que hacer o lo que debe hacer y atender la autoridad estatal en este caso, y los municipios que también llevan responsabilidad. Hoy, en esta integración, porque ya quedó conformado el Observatorio de Movilidad Asociación Civil, entre sus primeras acciones y hoy la rueda de prensa, además de que se diera a conocer esta organización o esta asociación, es que fueron emitidas 7 recomendaciones al gobierno del estado. Y las recomendaciones pues no son gratis. Las recomendaciones son porque no se han hecho las cosas Altamirano. Número 1, la exigencia de garantizar transporte público en zonas de difícil acceso. Número 2, la creación de políticas en favor de los más vulnerables, es decir, que el transporte llegue hasta las colonias más alejadas y que sea accesible para los ciudadanos. Número 3, las condiciones laborales de los choferes tienen que mejorar. Mucho de lo que se ha evaluado por el mal servicio de transporte que tenemos es que tenemos choferes todos estresados, que van con dobles turnos de trabajo por la falta de choferes, porque no se les paga bien, porque los dueños de las de los camiones, de las rutas o los encargados, pues se quieren hacer ricos, y pues al final el que lleva la de perder o lleva toda la presión es el chofer. Vamos a escuchar al presidente de este observatorio de movilidad AC, Enrique Dueña Rodríguez, quien nos habla pues de lo que tiene que sí o sí, y ya no es un tema de si quiere, sino una exigencia, el gobierno del estado. Escuchemos.
Donde actualmente el servicio es limitado, irregular o simplemente inexistente, por ello se propone fortalecer la cobertura mediante esquemas que aseguren un servicio suficiente, revisando rutas existentes, identificando zonas en rezago y diseñando soluciones acordes a las necesidades de la población. Esto no solo es problema de transporte, es un problema de desigualdad.
Hay otro tema muy importante y muy delicado, Mercedes, y seguramente vas a coincidir, que es el tema de que no existe, no hay, no tenemos. No tenemos, nunca ha habido, pese a los esfuerzos del gobierno del estado, pero hoy por hoy no hay un registro actualizado, real, sistemático, de las víctimas del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara y mucho menos del estado de Jalisco. Si no sabemos lo que ocurre aquí en la enorme ciudad, ¿qué vamos a saber de San Juan de los Lagos? ¿Qué vamos a saber de Ciudad Guzmán, de Puerto Vallarta, de Tepatitlán, que es donde sí existe transporte público y es en donde también debe haber vigilancia? Pues hoy por hoy no sabemos cuántos afectados, cuántos sobrevivientes, cuántos deudos, si se les garantiza, si se les paga, si se les ha reparado el daño, si se les da atención. No tenemos idea, solamente aquí damos el reporte de que ya un atropellado, un ciclista, un automovilista, se dio a la fuga el del camión, no sabemos, la mutualidad no se hizo responsable, es decir, tenemos todo un desorden. El Observatorio de Movilidad de Asociación Civil se critica que hace falta que la autoridad estatal se haga responsable de sus obligaciones, porque tienen un rezago y un olvido ante las responsabilidades hacia los afectados. Escuchemos de nueva cuenta a Enrique Dueña Rodríguez.
Con el fin de contar con información confiable para la toma de decisiones. Asimismo, diseñar e implementar un protocolo integral de atención, seguimiento y acompañamiento a las personas afectadas y sus familias. 4. Es indispensable garantizar el cumplimiento efectivo del derecho de las personas con discapacidad a una movilidad accesible, asegurando que al menos el 25% de las unidades del servicio de transporte público de pasajeros cuente con adecuaciones que faciliten su desplazamiento.
Mercedes Altamirano, entre las exigencias y las peticiones y las recomendaciones al gobierno del estado es efectivamente que sea verdaderamente un servicio de transporte público universal, que al menos una cuarta parte de todas las unidades que circulan en el estado, principalmente en nuestra ciudad, pues tengan acceso universal, que se puedan subir las personas con discapacidad, que puedan ser utilizadas por personas con silla de ruedas. Es muy importante. El observatorio también exige que las unidades de transporte público cuenten con monitoreo GPS, ubicación en tiempo real, por el tema de los accidentes, los atropellos, que sería la fuga del chofer, que si ya un usuario se pudo haber subido y está agresivo, y pues son cosas, Mercedes, que en la teoría están en la ley de movilidad del estado de Jalisco, pero en la práctica, Mercedes, no se cumple ni una sola. Es el reporte que te tengo.
Pues ojalá que sirva de algo, porque ciertamente recuerdas con oportunidad, Gus, que ya existió un observatorio, pero pues como diría mi abuela, pa' maldita sea la cosa, sirvió.
Y es que, ¿sabes qué? Te voy a decir que me acuerdo. Tú tienes mejor memoria que yo. Yo la tengo.
No te creas.
No, yo confío en ti, Mercedes.
No, confíes en mí.
Pero yo me acuerdo que ese observatorio de la movilidad, que empezó así siendo un contrapeso, luego fue utilizado políticamente y terminó siendo un brazo de los ayuntamientos. No quiero decir nombres porque luego voy a quemar a las gentes en los ayuntamientos, pero tan fácil, la autoridad se libró de esa gente luego contratándola del otro lado. Es decir, ya no delata, mira, mejor te doy trabajo de este lado, te doy un pequeño huesito, te pongo una oficina, un escritorio, y se acabaron las voces ciudadanas, se apagó ese tema. Y bueno, pues este observatorio pues nace con la intención de ser un contrapeso, ojalá, ojalá verdaderamente lo sea, y no vaya a caer lamentablemente en otra vez ser otro instrumento político.
Exactamente, pues a ver, al tiempo, ya veremos. Muchas gracias, Gus.
Gracias, Mercedes Altamirano.
Que estés muy bien, es mi compañero Gustavo Cárdenas. Pasemos ahora a otras cosas. La Fiscalía y los colectivos, cada quien tiene sus propios datos, como diría el clásico. Porque la Fiscalía descarta la localización de algunos cuerpos en una nueva fosa en Ixtlahuacán, mientras que los colectivos, o en este caso uno de ellos, cuestiona a la Fiscalía el hecho de que diga o haya negado que sean 21 los cuerpos que ellos localizaron en Ixtlahuacán de los Membrillos. Edgar Flores Maciel, pues ahí hay un punto de confrontamiento. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y mire, no es que ni siquiera tengan otros datos, Meche, porque pues la verdad es que ni siquiera dieron datos hoy en la mañana. Como cada jueves se llevó a cabo esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, y en ella participó Javier Becerra, quien es el director de investigaciones de personas desaparecidas del estado de Jalisco, y al cual se le cuestionó sobre un balance acerca de las fosas activas actualmente en la zona metropolitana de Guadalajara, así como al interior del estado. Y llamó, por supuesto, poderosamente la atención el que entre estas fosas activas, que dijo nada más hay una, que es la de Tlajomulco, allí en Alta California, pues no tuviera en la lista, por ejemplo, el caso de Lomas de la Capilla, en Ixtlahuacán de los Membrillos, donde, de acuerdo a cifras del colectivo que dio con este punto de inhumación clandestina, que es el colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros, pues da cuenta de que en lo que va de procesamiento ya son 21 cadáveres los encontrados en diferentes fincas abandonadas en el lugar. Respondió de una manera muy tajante, porque primero cuestionó, dijo que no sabe ni siquiera de dónde estábamos sacando que eran 21 cuerpos. Pues no lo sacamos nosotros, es una cuenta que dio puntual el colectivo el pasado domingo, que fue el último día que procesaron otra finca donde encontraron más cuerpos, y que en esta numeralia pues da cuenta de que son efectivamente 21. Si no son 21, entonces ¿cuántos son? Pues déjeme decirle que el propio director de investigación de personas desaparecidas de Jalisco no supo decir un número. Y bueno, entonces no tiene otros datos porque datos no ofreció. Pero también negó que lo ocurrido, lo que está sucediendo en Lomas de la Capilla, sea una fosa clandestina, porque él dice, pues tiene que haber características especiales, ciertos cuerpos para poder determinar que es en efecto una fosa. Pero tampoco tuvo datos en este tema, porque se le cuestionó, pues cuántos cuerpos, qué características. Y esto es lo que respondió. Si les parece, vamos a escuchar a Javier Becerra, director de investigación de personas desaparecidas del estado de Jalisco.
En Ixtlahuacán no son fosas como tal, como es de dominio público, pues son fincas donde se han estado localizando algunos hallazgos, pero fosas activas sería la de Tlajomulco. Las características para una fosa son muy, muy particulares, debe de haber determinado número de hallazgos. Son fincas, como ustedes lo saben, son fincas independientes. No sé de dónde salen pues esos 21 cuerpos, lo dice el colectivo, pero en Ixtlahuacán no es así.
Bueno, claro, escuché usted. Con cierto número de cuerpos, ¿cuántos números, cuántos cuerpos? No dijo. Ciertas características, ¿cuáles características? Tampoco lo dijo. Y evidentemente, me echa auditorio, esto despertó la indignación y hasta cierto punto la molestia de quienes han luchado por años para encontrar a sus desaparecidos. Se habla específicamente, en el caso de Lomas de la Capilla, en Ixtlahuacán de los Membrillos, del colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros. Evidentemente, hicieron un pronunciamiento donde dicen que esto, pues primero de negar que son 21 cuerpos y luego de negar que sea una fosa, pues es una auténtica falta de respeto para la labor que han hecho. Porque déjeme decirle que los cuerpos no los encuentra la autoridad. Los cuerpos los encuentran los propios buscadores, los propios colectivos, como es el caso de este del que me estoy refiriendo. Hubo, por supuesto, pronunciamiento, y si le parece vamos a escuchar a una de las integrantes, por temas de privacidad, por temas de seguridad incluso, no vamos a revelar su nombre, pero es integrante muy activa de este colectivo que le mencioné. Escuchemos entonces.
Nosotros sabemos que son 21 porque nosotros los hemos estado sacando. Y pues ahora sí que si ellos dicen otra cantidad de cuerpos, pues es la versión que ellos quieren comunicar, una versión falsa. Yo pienso que a lo mejor la persona carece de información, la persona que dio esa información que dice que no sabe de dónde nosotros sacamos esa información de cuerpos, pues yo creo que más bien nosotros no sabemos porque él no sabe, como siempre, pues el trabajo que está desempeñando.
Ese es el pronunciamiento puntual que hace el colectivo, insisto, quienes dieron desde inicio con estas fosas en diferentes domicilios. Y ya nos aclaraba la integrante de esta agrupación que, bueno, pues cómo no se le va a denominar una fosa, aunque sean varias viviendas, si hay puntos donde en una sola casa, en el patio, en el baño, no sé si imagine, han encontrado hasta cuatro cuerpos. Y un dato importante es que, recordarán ustedes, esta fosa clandestina de Las Agujas, allá por la zona del Estipac, en el municipio de Zapopan, pues era un terreno grandísimo donde se estaba construyendo un fraccionamiento, ya se imaginaron ustedes las dimensiones, y donde en diferentes puntos fueron encontradas bolsas con restos. Esta sí fue denominada como una fosa. Pero bueno, pues las características no cambian mucho. Finalmente acá son casas, y con un tema todavía más agravante, que es un fraccionamiento Lomas de la Capilla habitado, donde hay un sector de casas que está abandonado, sí, y que fue aprovechado por esos delincuentes para enterrar cuerpos de manera ilegal, pues sí también. Pero acá en Las Agujas también un terreno extenso, incluso se hizo, me he hecho un procesamiento al exterior del propio terreno de Las Agujas, donde se encontraron todavía más cuerpos. ¿Por qué hay así fosa y por qué acá no? No lo sabemos, insisto, no hay un dato, no hay información clara por parte de Javier Becerra en torno a los argumentos para determinar pues que no es una fosa, pero vamos, más allá de esto, y coincidíamos en el diálogo que tuvimos con la integrante del colectivo, pues el nombre es lo de menos. Si es una fosa o no, según las características que la autoridad contempla, pues finalmente es un fraccionamiento donde en decenas de casas, cada semana que acude el colectivo hay un resultado positivo y encuentran por lo menos un cuerpo. Cada semana, no ha habido una sola semana que haya ido el colectivo y que no encuentren el cadáver de alguna persona inhumada en las fincas abandonadas ahí en Lomas de la Capilla, en esta bocana de Otren Bellos. Lo último que charlé con la integrante del colectivo es que ya no iba a entrar en confrontaciones, y dijo una cosa que creo que es muy cierta. Finalmente los que los buscamos, los que los encontramos y los que los sacamos, somos nosotros. La cuenta de los 21 la tiene el colectivo y entiende la cuenta real que la autoridad finalmente no quiere reconocer. Mi reporte, Nacho, muy buenas tardes.
Pues mira, sería tan sencillo que la autoridad acompañara de manera más cercana precisamente estos esfuerzos que hacen los colectivos, ¿no? Decir, ok, a lo mejor no, y no porque los estén vigilando ni mucho menos, sino justo como para ir llevando la misma documentación, por decirlo de alguna manera, ¿no?
De todas las... que en teoría sí los acompaña, es decir, si hay personal forense.
Pues mira qué discrepancia.
Exactamente.
Pues, a ver, ¿cómo pues?
Como por qué no sabe que son 21, si ellos están ahí, si nosotros tenemos un positivo... Y ellos van, acuden y procesan y siguen procesando el terreno. Como, ¿por qué no sabe que son 21 o quiere negarlo? La verdad es que no hay mucha claridad en el tema. No ha habido una postura, por cierto, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas en torno a las declaraciones de Javier Becerra, pero pues sí está como curioso el dato, ¿no? Que no la quieran catalogar como una fosa, bueno, las características técnicas tendrán sus argumentos o no, pero yo insisto, no es menos grave el hecho de determinar que es una fosa o que es un terreno donde en decenas de casas hay cuerpos enterrados.
Sí, claro, por supuesto. Te agradezco mucho la información, Edgar, y vamos a continuar después de la pausa con esta denuncia en cuanto a, por cierto, falta de condiciones laborales para el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, por si algo faltara en este lamentable cóctel. Gracias, Edgar.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a la pausa y volvemos. Nos llama el señor Javier Hernández para decir, somos un grupo de taxis y hay 10 carros detenidos por la Guardia Nacional por dejar pasaje al aeropuerto, que no podemos hacer eso porque no tenemos permiso federal. A ver, yo, ahora sí, como dice el clásico, hasta donde me quedé, es que dejar pasaje, sí, recoger, no. Entonces no entiendo yo cuál es la situación, pero se supone que dejar pasajes sí, porque pues los pasajeros vendrán de la ciudad, de distintos puntos de donde usted me diga, y tienen todo el derecho a llegar a que los dejen. La salida no, pero la dejada sí. No entiendo esta, en todo caso, esta actitud o esta retención por parte de la Guardia Nacional. Vamos con otras cosas, vamos con más información, quiero decir. Ya hablábamos precisamente del tema de los desaparecidos, este confrontamiento, digámoslo así, entre la Fiscalía y el colectivo Corazones Unidos en busca de nuestros tesoros. Pero si seguimos hablando de este tema, hablemos en cuanto a las condiciones laborales en las que está el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco, que de acuerdo con la diputada Tonantzin Cárdenas, pues no son las óptimas, entre ellas el pago puntual. Mark Hernández, cuéntanos de esta denuncia que hace la diputada en torno a quienes trabajan en la Comisión Estatal de Búsqueda. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Como bien mencionas, este día la diputada local Tonantzin Cárdenas denuncia justamente esta situación de que personal de la Comisión Estatal de Búsqueda no recibe sus pagos mensuales a tiempo y pues se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, condiciones vulnerables de trabajo, lo cual pues es sería de ser así considerable, porque hay que ser claros. Recordemos, Meche, el personal de la Comisión de Búsqueda se encarga de importantes labores de búsqueda en campo, acompañar a los colectivos de búsqueda, pero también de realizar algunas indagatorias, el tema de la publicación de cédulas de búsqueda, que es importante, sobre todo para localizar a las personas que pues se encuentran desaparecidas, y entre pues mayor retraso hay en su publicación, pues también puede reducirse la posibilidad de localizar a una persona que tenga pues alguna condición de desaparición en este caso, ¿no? La legisladora futurista aseguró que son alrededor de 60 trabajadores de esta comisión los que no reciben sus pagos de forma constante. Ya lo menciona, que además pues no están contratados, sus condiciones precarias de trabajo implican que pues que les están renovando sus contratos mes con mes, eso, lo cual pues implica que no tengan certeza de recibir su salario de forma mensual, además de que este último pues también se les está retrasando. Así que si te parece, Mecha, escuchemos la explicación que dijo la diputada Tonantzin Cárdenas sobre este punto.
Tengo entendido que son alrededor de 60 personas las que están por honorarios, y eso lamentablemente tiende a ser la justificación que se les dice cuando no les llega la quincena, ¿no? Que si bien les llega en retroactivo, pero pues nunca en esta constante incertidumbre, además de firmar contratos, me parece cada vez una vez al mes, pues no sabes si te va a llegar la siguiente, el pago que ya trabajaste.
Ahí está lo que dijo la diputada local Tonantzin Cárdenas sobre este tema, señalando que además de las condiciones precarias que tiene el personal de la Comisión de Búsqueda, pues implica incluso reiniciar ciertos procesos de búsqueda de algunas personas desaparecidas, lo cual pues además afecta también la operatividad en campo, porque insisto, ellos llevan a cabo labores de campo, de búsqueda con los familiares, les brindan acompañamiento y demás, así que pues la función que tiene el personal de la Comisión de Búsqueda es bastante importante, ¿no? Sobre todo por esta situación. Además, recordemos que pues justamente incluso ha mencionado que se le han enviado documentos a la Secretaría de Hacienda del Estado, al secretario Luis García Sotelo en específico, justamente pues para explicarles esta situación, para tratar de mediar, digamos, solicitar alguna explicación, aclaración, pero pues según lo que mencionaba la legisladora, es que una de las respuestas es que se buscaba no incrementar la nómina de la Comisión de Búsqueda. Así que pues sería importante también que esta situación la pudiera aclarar el secretario, o al menos la Secretaría de Hacienda o el gobierno estatal más bien, para que pues se pueda tener certeza de lo que sucede dentro de esta pues de esta comisión de búsqueda, ¿no? Incluso desde la Comisión Especial de Desapariciones instalada en el Congreso del Estado, que es encabezada por la misma legisladora Cárdenas, pues se han planteado en diversas ocasiones esta temática sin que se pueda corregir pues esta situación. Así que pues esta es la problemática que denuncia la legisladora. la problemática que enfrenta personal de la Comisión de Búsqueda Estatal. Es mi reporte, Meche.
Pues lo cual es muy lamentable, porque lo que se necesitan son manos, se necesitan las voluntades, se necesita que haya, que sea una maquinita como esas que dicen de reloj, perfectas, sincronizadas, para poder sacar adelante este tema tan, tan, tan doloroso de los desaparecidos. Y que bueno, la gente que está pues ahí en la comisión de búsqueda, oye, pues necesitan pues su dinero como cualquiera, ¿no? Todos lo necesitamos, trabajamos, ahora sí, sí, ciertamente una parte es gusto, pero la otra también es necesidad, todos necesitamos el dinero, Marc.
Sí, es correcto, y recordaron también los diálogos que hubo entre autoridades estatales con diputados y diputadas locales, además de colectivos de búsqueda, en los últimos meses del año pasado, de cara pues a la discusión del presupuesto de egresos para este año 2026, que recordemos incluso pues tuvo peticiones por justamente las autoridades estatales para pues evitar que haya precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y se les brindaran contratos fijos para no estarlos cambiando, ¿no? Y pues recordemos también el tema de las cifras, se solicitaba una importante cantidad de recursos que se fueran a reasignar para este tema de la agenda de personas desaparecidas, sin embargo, pues no quedaron contentos algunos diputados y diputadas con esta reasignación, y de ahí, pues que la situación parezca que tiene relación justamente con lo que el día de hoy denuncia la diputada Nancy Cárdenas.
Marc Hernández, muchísimas gracias.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien. La presidenta Claudia Sheinbaum propone a Roberto Lasseri como nuevo embajador de México en Estados Unidos. ¿Es buen perfil, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Se trata del titular de NAFIN o NAFINSA. Él incluso apenas ayer o antier la presidenta había mencionado que se iba a incorporar al equipo de trabajo que está revisando el T-MEC, es decir, iba a trabajar bajo las órdenes de Marcelo Ebrard, pero hoy de repente anunció que va a ser el nuevo embajador de México en Washington, esto en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán, quien pues no dijo a dónde se va a ir, dijo que va a seguir colaborando, que porque ha hecho muy buenas cosas, está trabajando el tema del gusano barrenador, está trabajando otros temas que tienen que ver con Estados Unidos, pero no precisamente con la revisión del T-MEC. Entonces, por eso dice la presidenta Claudia Sheinbaum que como la serie o la serie, él está ha hecho muy buen trabajo en la FINSA, que entonces su decisión fue incluirlo en el equipo de trabajo como embajador de México en Washington.
Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si Estados Unidos aceptan este proceso. Roberto, él trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O. Tiene una muy buena relación con todo el gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos, porque esa era una de sus funciones en la Secretaría de Hacienda. Lo nombré en Nacional Financiera y en muy poco tiempo transformó Nacional Financiera. Es todo un proceso. Ayer trascendió, pues entonces pues es importante que de todas maneras se comente.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con este anuncio, un movimiento más en el gabinete, no es específicamente en el primer círculo, sino en una posición que yo diría que es estratégica, porque tiene que ver no solamente con el tema económico que dice la presidenta Sheinbaum, que actualmente es el tema más importante con Estados Unidos, sino que también tiene que ver el tema de migración, por ejemplo, la defensa de nuestros paisanos en los Estados Unidos y muchos otros temas, porque pues hay que recordar que Estados Unidos no solamente es la economía más importante del mundo, sino también es el país más poderoso en otros niveles, en el nivel militar y en otras áreas. Entonces, pues sí, es una posición estratégica la que va a cubrir ahora este joven Roberto Lasseri, y no dijo nada más sobre el equipo de trabajo, o si va a permanecer trabajando, pero yo me imagino que sí,
con el equipo que encabeza Marcelo Ebrard para la revisión del T-MEC. Mercedes.
Muchas gracias por la información, Arturo García Caudillo.
Al contrario, un abrazo y hasta el rato.
Hasta el rato, gracias. Hacemos una pausa.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Un tema interesante en el que reflexionará esta tarde el doctor Mendoza Andrade, al que saludo con muchísimo gusto. Y es que efectivamente, ¿cuál es la importancia de la propiedad intelectual para el avance de la sociedad? Rector, con el gusto de siempre, le saludamos y lo escuchamos con atención. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Es un gusto saludarte como cada semana, a ti, a tu audiencia. Pues hoy celebramos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y me parece que esto es una fecha que nos invita a pensar en algo que sostiene buena parte de lo que llamamos progreso, la propiedad intelectual. Porque cuando escuchamos la propiedad intelectual, muchas veces lo asociamos con un tema legal, con abogados, con contratos, con patentes, registros. Y aunque todo eso forma parte, creo que reducirlo solo a eso es quedarnos muy cortos. La propiedad intelectual es, en el fondo, el reconocimiento de que las ideas, las obras y las creaciones tienen un autor. Detrás de cada libro, de cada canción, de cada investigación científica, de cada diseño, hay una persona o un equipo que han dedicado gran parte de su tiempo, esfuerzo y talento para que eso exista hoy en día. Y honestamente, Mercedes, en una época donde con un par de clics podemos copiar, descargar o, entre comillas, tomar prestado prácticamente cualquier cosa, cualquier información, vale la pena preguntarnos si estamos cuidando ese reconocimiento o lo estamos diluyendo sin darnos cuenta. Y aquí también vale la pena hacer otra precisión, porque cuando solemos hablar de propiedad intelectual, lo hacemos como si eso fuera una sola cosa, cuando en realidad abarca varias figuras. Esto es el derecho de autor, por un lado, que protege obras creativas como libros, música, cine o software. Por otro lado, patentes, que protegen invenciones y desarrollos tecnológicos. También abarca las marcas, que protegen la identidad comercial, y los secretos industriales, que protegen procesos y conocimientos estratégicos. Por tanto, la propiedad intelectual cumple una doble función. Por un lado, protege al creador y le permite vivir de su trabajo. Pero por otro lado, y esto es lo que muchas veces se nos olvida, beneficia a la sociedad entera, porque ese marco de protección es lo que ha permitido que existan editoriales, universidades, centros de investigación, industrias culturales y desarrollos científicos de manera continua. Y hay otra dimensión que a veces parece desapercibida. La propiedad intelectual también es un motor económico. No es casualidad que las naciones más desarrolladas sean las que más patentes registran y más invierten en investigación. En el caso de México, históricamente hemos registrado muy pocas patentes en comparación con países como Estados Unidos, China, Corea del Sur o Alemania. Y eso, Mercedes, tiene consecuencias muy concretas. Menos innovación, menos competitividad, menos empleos de alto valor y una mayor dependencia tecnológica del exterior. Por tanto, cuidar la propiedad intelectual no es solo un tema ético, es una decisión estratégica para el desarrollo de un país. Te pongo un ejemplo muy cercano, Mercedes. En la Universidad Panamericana, cuando un alumno entrega un trabajo, pedimos que cite adecuadamente sus fuentes. Y aunque eso a veces se ve como un trámite burocrático, en realidad no lo es. Porque citar, en su versión más elemental, es un acto de justicia intelectual. Cuando un alumno aprende a citar bien, está aprendiendo a dar el reconocimiento adecuado al trabajo de los demás. Está aprendiendo también a ser honesto con el conocimiento y a construir sobre hombros de gigantes, como decía Newton. Y cuando no se cita, cuando se copia, y cuando se pega sin ninguna atribución, estamos formando sin querer una manera de mirar al mundo donde el esfuerzo ajeno no vale. Y eso es muy delicado porque esa misma lógica después se traslada al trabajo profesional y a la vida cívica. Ahora, también hay que decir que la propiedad intelectual no puede convertirse en un muro que impide el acceso al conocimiento. Cuando las patentes se usan para bloquear medicamentos esenciales, o cuando los derechos se ejercen de manera abusiva para impedir que la ciencia avance, ahí también se traiciona el espíritu original. El fin último no es proteger por proteger, sino garantizar que el conocimiento siga siendo un bien que se crea, que se cuida y que también se comparte de manera responsable. Y ese equilibrio entre protección y acceso es quizás el gran reto de nuestra época. Sobre todo ahora que la inteligencia artificial está redefiniendo lo que significa ser autor. Para cerrar, Mercedes, me quedo con una idea muy sencilla. La propiedad intelectual, bien entendida, es una forma de respeto al creador, al conocimiento y sobre todo al esfuerzo que hay detrás de cada obra. Pero también es una herramienta de desarrollo y de futuro para cualquier sociedad que se tome en serio su capacidad de crear. Ojalá que hoy podamos hacer un pequeño ejercicio de agradecer, aunque sea de manera mental, digamos, a los autores de aquellos libros que nos han formado, de esas canciones que nos han acompañado en momentos distintos en la vida y de las investigaciones que nos han curado también. Y con esto cierro mi reflexión, Mercedes, agradeciendo como cada semana el espacio y la oportunidad de compartir esta reflexión contigo y con nuestra audiencia. Un abrazo y hasta la siguiente semana.
Muchísimas gracias, señor rector, el doctor Abraham Mendoza Andrade, para reflexionar. Hasta el próximo jueves.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Hay participación de nuestra audiencia. Por aquí se comunica Catalina. ¿De qué trata el Festival G de Luz? Saludos. Bueno, pues es un festival donde hay actividades con instalaciones artísticas, hay música en vivo, hay pirotecnia, hacen este videomapping ahí en la catedral. Pues es como un recorrido ahí por las principales calles y plazas del centro histórico, particularmente desde lo que es la Catedral Metropolitana hasta el Museo Cabañas. Entonces hay, digo, cualquier cantidad de cuestiones artísticas que usted puede ahí disfrutar, Catalina. En otra participación, a ver, dicen, a ver, el Festival de Luces Glow se presentó en la ciudad de Puebla. En lo personal no me gustó. Primero empezaron tarde del horario que dijeron. La música de fondo es escandalosa, ya que hubieran tocado música típica mexicana para su juego de luces. Estaría bien que investiguen cuánto cobran por este show, ya que pienso que es una compañía que ofrece este evento de luces a varios estados del país o municipios y les compran su paquete de show. En lo personal, como les dije, no me gustó. Es lo que comparte a Saraí Ordóñez, que por otra parte añade, mejor el gobierno debería invertir ese dinero, que no creo que sea barato, en poner alumbrado público, que en realidad necesitan muchas calles. También nos dicen, hay operativo en el aeropuerto por tránsito del Estado y Guardia Nacional por recoger pasaje. El radio escucha, se informe, dicen en mi pueblo, porque así se hacen chismes. Saludos, Eduardo Ramírez. Bueno, gracias, don Eduardo. Y para el video que me mandaron de los taxistas que se están juntando en la glorieta de la Minerva, 4920, no puedo abrir el video, si fuera tan gentil de explicármelo. Noticiero Notisistema, a continuación.